Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Antonio Ungar y Eva y las fieras.
En Colombia todos sabemos las cifras, ¿no? Cuántos muertos hay al año, cuántos muertos hay al mes, cuántos desplazados, pero eso no tiene en el rostro, digamos, no sabemos quiénes son ni cómo son. Y la literatura se ha encargado muy poco de contar eso. No quería que la selva fuera protagonista, más bien las fieras, pues fueran las fieras reales que hay en la selva, pero sobre todo las fieras metafóricas, que son las guerrilleras, los paramilitares, los mafiosos, los ilegales de las minas de oro que controlan esa selva.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a permanecer en la conversación que tendremos con el escritor colombiano Antonio Ungar. Les cuento que este próximo miércoles 31 de agosto tendremos un programa especial en vivo para celebrar el primer aniversario de Temporada de Libros. Los invito a asistir a la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara en el horario de nuestro programa, ya que será una emisión completamente en vivo. Los esperamos a las 4 de la tarde, allí en la librería, en Avenida Periférico Manuel Gómez Morín, 1695, en Belén, Zapopan. Tendremos autores invitados y libros para sortear y regalarles. Permitan que ocurra la magia de conocernos, de encontrarnos cara a cara. Me dará muchísimo gusto verles. Bueno, luego de esta invitación, volvemos a nuestro invitado, Antonio Ungar, quien llega a Temporada de Libros con su novela Eva y las fieras, una historia tan actual como violenta que retrata con una prosa eficiente a Colombia y a toda América Latina. Una mujer herida navega a la deriva sobre una precaria embarcación bajo la sombra intermitente de la selva. Eva piensa en su vida, esa que parece abandonarla como la sangre que no deja de brotar de su cuerpo. Y también piensa en el viaje que la llevó allá, al fin del mundo, lejos de Bogotá y de todo su ruido y tentaciones. ¿Qué fue de ese plan de escape, de ese viaje que significaría un cambio de vida? Eva y las fieras ocurre en la Colombia de finales de los años 90, una Colombia desgarrada por una guerra fomentada por el Estado y que enfrentó a militares, guerrillas y a todo tipo de grupos armados paramilitares. En ese universo está Eva, una joven madre que busca reconstruir su propia existencia viajando a la selva, al punto más ignoto y perdido donde solo los nativos, aventureros, buscadores de oro, desheredados o ingenuos viajeros como ella podrían llegar. Ungar sube a sus personajes a la plataforma histórica, a hechos reales ocurridos en la selva colombiana en aquellos años para hablarnos de la codicia, la injusticia, la violencia y desigualdad que producen la guerra. Esta historia es profunda y veloz, húmeda y oscura como la propia jungla en la que todo es venenosamente atractivo, bellamente peligroso. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. cuando vuelves a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa nada. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso.
Ella es Tonina Zaputo y canta como yo.
Decides no volver a mí. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, besar como yo beso a veces, besar como yo beso a veces, no besa a nadie.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Antonio Ungar nació en Bogotá, Colombia, en 1974. Escribe cuentos, crónicas y novelas. Sus relatos han sido publicados en más de 25 antologías en 10 lenguas. Sus crónicas aparecen regularmente en revistas en Alemania, Holanda y Estados Unidos. En 2005, Antonio fue el latinoamericano escogido para asistir a la residencia de escritores de la Universidad de Iowa. En Colombia, su trabajo como cronista fue reconocido en el año 2006 con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2007, formó parte del grupo Bogotá 39. En 1999, publicó su libro de relatos 13 circos comunes. Le siguieron De ciertos animales tristes en el año 2000. Antonio también ha publicado las novelas Zanahorias voladoras en 2004 y Las orejas del lobo en 2006, que fue finalista del premio al mejor libro extranjero en Francia en el año 2008. Tres ataúdes blancos ganó en 2010 el premio Herralde de novela. Y en 2011, Ungar fue finalista en el premio Rómulo Gallegos. Antonio Ungar ha sido descrito como un autor indómito que deletrea con una brevedad exquisita los sucesos más acuciantes del horror nuestro de cada día. Su más reciente novela es Eva y las fieras, editada por el sello Anagrama, y es justamente de ella sobre la que charlaremos con él. Con gusto le doy la bienvenida al escritor colombiano Antonio Ungar, que llega a nosotros con su novela Eva y las fieras, publicada bajo el sello Anagrama. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto estar aquí.
Antonio, pues en principio, de verdad, felicitarte por esta historia que desde que inicié su lectura no pude dejarla hasta dar término. Es una novela pues corta que pues siembra su poder en un montón de cosas que tenemos en común los pueblos latinoamericanos, pero no solo a nosotros nos habla, tiene muchos puentes con la actualidad, con el mundo de hoy y de sus violencias. Para empezar, Antonio, me gustaría que nos dieras este contexto tan importante en el relato, que es pues la Colombia de transición entre el siglo XX y el XXI, años en donde las FARC, junto con un sinnúmero de agrupaciones paramilitares, atomizaron la violencia en Colombia, que como en muchos otros países como el nuestro, pues se van como encabalgando, ¿no? Desde las violencias heredadas históricamente de los años 50, 60, 80, 90. Háblanos un poco de este caldo de cultivo histórico en donde se inscribe Eva y las fieras.
Es difícil, como tú decías, las violencias se van intercalando y se van sucediendo unas a otras en nuestros países. Una de las fuentes de violencia más grandes en Colombia es la desigualdad, una desigualdad que viene desde la conquista y desde la colonia, y que en los años 50, 60 del siglo pasado produjo el nacimiento de las guerrillas marxistas. En principio estas guerrillas eran unas guerrillas idealistas que querían tomarse el poder local, sobre todo no siempre fue claro que quisieran el poder nacional, para instaurar, digamos, zonas de socialistas, repartir la tierra de forma más equitativa, etc. Esas guerrillas para finales de los años 90 estaban muy metidas en el narcotráfico, en el secuestro también era uno de los negocios principales para financiar la guerra, y en otros negocios como la explotación ilegal de las minas de oro, que es lo que se cuenta en esta novela. Uh-huh. Y para contrarrestar el nacimiento de las guerrillas, el narcotráfico en principio formó unas brigadas paramilitares que fueron creciendo y se fueron saliendo de control y se volvieron una herramienta no solo para defender multinacionales legales, digamos, y para defender empresas agrícolas y empresas mineras grandes, sino como se volvió un mecanismo para robar tierra, para acumular tierra. Entonces muchos campesinos fueron desplazados, se calcula que entre 5 y 6 millones de campesinos perdieron su tierra en Colombia a manos de los paramilitares. La novela cuenta esta situación, cuenta el descubrimiento de una mina de oro y quienes se abalanzan, digamos, a ver qué pueden sacar ahí.
Es el oro, es la droga, es cualquier producto que genere recursos económicos. Basta que aparezca una nueva forma de generar riqueza para que se muevan los hilos de los grandes poderes fácticos, los económicos, pero también los brazos armados que cuidan de estos intereses. Esto, pues, lamentablemente sigue vigente y tristemente también lo conocemos. Esta realidad latinoamericana, Antonio, que ha polarizado a nuestras sociedades económicamente hablando, y cada vez es más difícil mover las aguas y separar, entre comillas, los buenos de los malos. Decir, bueno, es que esta riqueza es lícita frente a esta generación de recursos que es ilegal, frente a este partido político que tiene buenas intenciones, frente a este líder social que defiende, etcétera. En este universo aparece Eva y las fieras. Me gustaría que nos hablaras justamente de la complejidad que tenemos tan cerca y de manera particular en tu caso como colombiano, que hace surgir a este personaje en un universo por demás hostil.
Sí, este personaje se parece a muchos personajes que yo conocí siendo más joven. Es un personaje que empezó de Ciudad Grande, de Bogotá, con privilegiado, digamos, de una familia intelectual de clase media alta, que empezó a fiestear, digamos, a rumbear, decimos en Colombia, muy joven, a probar las drogas, a tener mucho sexo, como a un ritmo de fiesta que se le fue saliendo de control hasta que empezó a afectarle la vida negativamente, digamos, en un momento dado ya no podía parar la fiesta. Eso yo lo vi mucho en mi generación y hubo gente que nunca salió de esa fiesta, gente de mi edad, yo tengo 48 años, que se quedó un poco en esa fiesta, que nunca salió del todo de las drogas, que nunca armó una carrera de nada. Entonces Eva es una joven de esta clase social y de este grupo que se dirige hacia allá, digamos, a pasos agigantados, cada vez fiestea más y cada vez tiene menos control. Tiene una niña pequeña cuyo padre no conocemos, ella no sabe quién es y ni el lector sabe quién es. Y en medio de esa desesperación de verse atrapada en la fiesta, sale una oportunidad de irse como enfermera a un puerto en la selva, en el Amazonas, en Colombia, en el Orinoco. Y toma la oportunidad y se va un poco ilusa, cree que ahí va a encontrar como una paz que no ha encontrado en la ciudad, cree que Alejandro se va a reconstruir su vida y no sabe que la espera la guerra. Y una guerra, como tú dices, muy ambigua, en donde no se sabe muy bien quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Por ejemplo, ella establece una relación amorosa con un personaje que es muy querido en el pueblo, muy simpático, muy inteligente, ayuda a la gente, pero que al mismo tiempo es un encargado por los paramilitares de cuidar minas de oro. Durante muchos años yo enseñé talleres de escritura creativa en zonas de guerra en Colombia, en un proyecto que armé con amigos y que después el Ministerio de Cultura lo volvió un proyecto oficial. Y en esas zonas de guerra uno ve esa dificultad, como tú decías, de distinguir los buenos de los malos. Había gente que era muy atenta con nosotros, incluso gente que se metía a los talleres y escribía, y por las noches los veíamos en los talleres y conversábamos, y uno no sabía realmente qué hacían entre semana, ¿no? Sabíamos que eran criminales de alguna clase, pero no sabíamos muy bien. Y creo que eso pasa en América Latina, ¿no? Mucho, como que sabemos, o por lo menos en Colombia, sabemos vivir mucho, sabemos comer, la familia, la vida, el sexo, pero al mismo tiempo nos matamos con mucha facilidad, ¿no? La vida vale muy poco.
La bala entró justo bajo la clavícula, pero Eva no sintió ningún dolor. Oyó el ruido de la carne desgarrándose, el ruido de su cuerpo cayendo al fondo. Se miró el hombro y no notó nada hasta que el pecho y la espalda empezaron a mojarse. Se preguntó si sería el agua estancada en la canoa. La sintió demasiado caliente. Consiguió levantar la cabeza unos centímetros, los suficientes, y la visión de la sangre y el golpe del dolor le llegaron al mismo tiempo. Un dolor como ningún otro, demasiado fuerte para los gritos, para las lágrimas, un dolor que le impidió volver a moverse y casi la asfixia. Como si no estuviera ahí, como si tanto dolor la hubiera sacado de su cuerpo. Se preguntó si la bala le había atravesado el corazón, si le habría reventado una arteria.
Tal vez era así como se acababa todo.
Tal vez esa era su muerte, tendida en un charco de sangre, en el fondo de una canoa a la deriva, en lo más profundo de las selvas del Orinoco. Sintió entonces una palidez muy dulce y recordó, antes de perder la conciencia, el viaje liviano de su primera dosis de heroína. Se rió en voz alta. Su primera dosis de heroína.
Su primera dosis de heroína.
Se rió más fuerte cuando oyó su propia risa y se dejó ir.
En esto que nos estás contando, pues es algo que tú viviste de primera mano, que tuviste muy, muy cerca. ¿Y en qué momento pasas justamente de la idea, sabemos que estos contextos pues son muy poderosos, basta que sigas a cualquier persona que tienes allí para tener la posibilidad de crear una historia. Sin embargo, pues eso depende de muchísimas cosas que tienen que ver con la formación de un escritor. Me gustaría, ¿cómo pasaste de la idea a tener en claro que era posible crear una historia, sobre todo cuando tus personajes son pues ficticios? Es decir, lo real es este universo selvático, duro, violento, políticamente muy agresivo, y de pronto generaste no solo a Eva, sino a Andrade y a un número muy importante de personajes que terminan por poblar la historia y por darle sentido.
Sí, yo viví entre el año 98 y 99 en la selva, en ese municipio del que habla la novela. Yo era arquitecto en ese momento y trabajaba haciendo una investigación sobre vivienda indígena, sobre cómo construyen sus viviendas los indígenas curripacos y los indígenas puinabe, que son dos etnias que viven allí. Y haciendo esa investigación conocí esas selvas de las que hablo. En esa época quería contar una historia parecida, pero pensaba escribirla desde el periodismo. Yo escribía muchas crónicas periodísticas, tomé apuntes, pero no encontraba como el lugar, no encontraba cómo contarlas. Y después, después del proceso de paz que hubo con las FARC en el 2017, muy pronto se descubrió, digamos, nos dimos cuenta los que no participamos en la guerra cómo fueron incumplidas las promesas que se le hicieron a las FARC, a la guerrilla más grande colombiana. Y ese incumplimiento hizo que violencias como las que cuenta la novela empezaran otra vez a surgir, la violencia alrededor de esos recursos de los que hablábamos antes. Ese momento en que trágico y terrible en el que nos dimos cuenta que la guerra podía volver a empezar fue como el detonante para contar esta historia. Hubo, digamos, el contexto en el que, o el paisaje que hay detrás de la historia principal, que es el descubrimiento de una mina de oro, el rumor de que hay una mina de oro, es real, y no puedo contar mucho porque arruinó la lectura, porque tiene una estructura tipo thriller, digamos, pero esa historia de fondo del descubrimiento de la mina y de los rumores de que hay una mina fue real. Todo lo que sucede ahí con el ejército colombiano y la guerrilla, los paramilitares, es real. Lo que yo me invento a partir de la realidad y a partir de personajes que conocí, es a Eva y a los personajes que están en primer plano viviendo con ella las aventuras, digamos.
En una selva que es personaje y que imagino fue difícil domar para que no cubriera por completo tu novela, protagonizándola, ¿no? O ahogando a los personajes, cosa que es absolutamente posible. La selva tiene esta violenta vitalidad que hay que recortar en la medida de lo posible. Estos ríos que son parte de ella y que son fundamentales en Eva y las fieras. Háblanos un poco justo de este equilibrio, que tan fácil, difícil resultó para ti, porque si bien es indispensable su mención, su descripción, su participación, pues también se corría el riesgo de dejarla llenar por completo tus páginas.
Sí, de acuerdo. Creo que es muy agudo la observación que haces. Es en realidad muy difícil hacer eso. Cuando uno vive en la selva se da cuenta cómo la selva es de un poder abrumador. Es decir, uno como ser humano se siente que no es nada en la selva. Cualquier animal es más fuerte y conoce mejor el entorno que uno. Por ejemplo, para ubicarse en algunas regiones de la selva se dice, no, en la curva del río en donde cayó una avioneta en el 93, yo qué sé. Porque el que cae en la selva no sobrevive, o el que se pierde en la selva no sobrevive, porque la selva es muy poderosa y en dos o tres días se acaba. Eso fue un descubrimiento para mí muy grande e impulsó mucho mi escritura en esa época, como cuestionar todo lo que damos por sentado, ¿no? La cultura occidental, digamos, la lectura, la escritura, la tecnología, la ciencia, todo eso no importa en la selva, ¿no? La selva es más fuerte que los seres humanos, somos los seres más desvalidos, digamos. Por supuesto, los indígenas tienen ya un conocimiento muy grande de cómo funciona la selva y saben interpretarla y saben sobrevivir y saben cazar, etcétera. Pero un hombre venido de la ciudad como yo no tiene ninguna posibilidad en la selva. Es impresionante. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Yo vivía en una casita en el límite entre el municipio, entre Puerto Inírida, el pueblo en el que sucede la acción, y la selva. Y nosotros talábamos, digamos, o limpiábamos el terreno cada semana, y cada semana la selva volvía a tomarse. Es decir, si uno se descuidaba un mes, la selva se comía la casa. Entonces, físicamente es un trabajo grande, y en la escritura también, porque no quería que la selva fuera protagonista, más bien las fieras, pues fueran las fieras reales que hay en la selva, pero sobre todo las fieras metafóricas, que son las guerrilleras, los paramilitares, los mafiosos, los ilegales de las minas de oro, todos los actores armados, digamos, todos esos poderes de facto que controlan esa selva.
Y de verdad es algo que abona al contexto de thriller, del relato, porque pues es esta otra cara que no abunda en la literatura, a pesar de que es una presencia pues infaltable en la historia de este arte, la naturaleza, pero la naturaleza normalmente se retrata desde su lado amable, ¿no? Es esta cuestión equilibrada que no solo da vida, sino que es justa y, ¿no? Hay como esta idea todavía onírica de paraíso edénica. Y cuando en realidad en nuestras geografías, bueno, en todos lados, la naturaleza en este autogobierno también encarna lo oscuro y tiene este lado duro y tremendo que en Eva y las fieras pues no deja de manifestarse. Tú viviste en Puerto Inírida, en donde ocurren las acciones, y tengo entendido que es de los pocos poblados, digamos, mestizos o no completamente indígenas. Háblanos un poco de este lugar como tal, tanto en la realidad como en tu relato, en tu novela.
Bueno, es un municipio completamente aislado, rodeado de selva, de cientos de miles de kilómetros de selva, porque es el único municipio blanco de una región muy grande colombiana que se llama el Guainía, de un departamento que corresponde como a un estado mexicano, muy grande. Creo que es el más grande o el segundo más grande del país, que es solo selva y solo hay comunidades indígenas, la mayoría de las cuales son nómadas. Cada 4 o 5 años se mudan cuando la yuca brava, que es su principal fuente de sustento, no da más, la tierra no da más comida, se mueven. El único municipio que en Colombia se llama blanco, de colonos, es Puerto Inírida. Está hecho no solo de mestizos, que realmente no son la mayoría, sino de gente llegada de otras regiones, o de mestizos, pero llegados de otras regiones, no blancos e indígenas mezclados ahí. Fue gente que huyó de la violencia en los años 50. El gobierno colombiano hizo una política de conquista de la selva, digamos, de que el que llegaba a la selva y se apropiaba de un terreno, pues ya se convertía en terreno privado propio del colono. Y en esta política de expansión, pues se formaron municipios como Puerto Inírida. Puerto Inírida está al lado de una cosa que se llama la Estrella Fluvial de Oriente, que es donde se juntan 5 ríos muy grandes, incluido el Orinoco, y es tan grande, digamos, el lugar en donde se juntan los ríos, que uno en una lancha, si va hasta la mitad del sitio donde se juntan, no ve tierra, es como un mar de ríos, digamos. Es un municipio que está en el límite con Brasil y Venezuela, y por eso mismo es una entrada y salida de todo, de productos legales y de productos ilegales, de armas, de entrada de armas, salidas de coca, etcétera, y es una región en donde hay oro, no hay muchísimo oro, pero hay oro suficiente para que los actores ilegales entren a explotarlo. Uh-huh. Y el municipio que cuento en la novela es lo más parecido posible al real, es decir, lo que cuento es las descripciones físicas, el tipo de personajes, los políticos, incluso las bases del ejército y de la policía, etcétera, son copiadas de la realidad lo más fidedignamente posible. Sí, ese es Puerto Inírida, básicamente. Un municipio muy distinto a los otros del país, ¿no? Con una historia muy reciente. Es un municipio hecho en los años 50. Antes no había nada, había selva.
Nadie en el puerto conocía su primer nombre. era Ochoa. Era gordo y se declaraba embajador de las dragas de oro en los ríos de Atapabo, Inírida y Guainía. Un jueves por la tarde, bajo las últimas gotas de un aguacero despiadado, apareció jadeando y cojeando en la escalinata del puesto de salud. Desde el principio fingió una enfermedad vaga y generalizada, muy parecida a una real del trópico, aunque la única enfermedad que tenía era una necesidad desesperada, vertiginosa, nunca antes probada, de conocer a una mujer. A una mujer específica, viva, que respiraba entre las cuatro paredes del centro de salud. La enfermera Eva, alias Vale, alias Titi, alias Ti, había llegado al puerto de Inírida 9 meses antes, y desde entonces no se había juntado con ningún hombre ni había hecho amigos. Se iba directamente del trabajo a un galpón que alquilaba cerca del puerto, en el que solo había una cocina, un baño y una hamaca. No salía más que a comprar lo indispensable, y su único momento de descanso consistía en ir todos los sábados a la misma hora al Caney, el único bailadero del puerto, para bailar sola, como flotando, muy por encima de lo que Ochoa veía como la mezquindad de las mujeres casadas y la vulnerabilidad de las solteras. Tenía una fuerza que Ochoa nunca había visto en una mujer educada y de ciudad, pero al mismo tiempo parecía completamente entregada a un destino imposible de evadir, portadora única de un heroísmo que a él le pareció muy conmovedor, absolutamente dispuesta a morir de tristeza por un pasado muerto, a desaparecer sin pena ni gloria en uno de los últimos rincones de esa selva húmeda y oscura. Lo primero que hizo Ochoa fue fingir fiebres de malaria, solamente para poder verla de cerca, en privado. Le pareció mucho más linda que en el bailadero. Se movía con esas maneras firmes de enfermera bien formada, entregada a su trabajo con la seriedad absoluta de una niña en un juego importante. Y eso lo impresionó lo suficiente como para decirle, pasados 10 minutos, subido en la balanza, que no tenía nada, que no estaba enfermo, que se había inventado todo lo de las fiebres para poder verla.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
And that man will forget. was once a cruel love touching us both, and the scars of our kisses, they burn.
Escuchamos a la colombiana Vera Lucía con Way Home. Estamos conversando con el escritor colombiano Antonio Ungar. Y bueno, ese lugar, su descripción y su ambientación, ¿en qué medida te fue más visible o más cercano al tomar distancia geográfica? Tú ahora vives en Berlín, ¿o dónde te encuentras
sí.
ahora? Sí, ¿verdad? En Berlín.
Sí.
Y lo escribiste en otro país o en otros países, esta historia. ¿Qué tan importante fue no estar directamente, no solo en Puerto Inírida, sino en Colombia? Porque aunque es tan ubicable el espacio como global, en el sentido en el que hablar de Inírida es hablar de Colombia, es hablar incluso de muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. ¿Esta distancia qué te permitió, esta distancia geográfica?
Sí, en general a mí la distancia me ha ayudado mucho. Me pasa una cosa curiosa, es que cuando estoy viviendo en Bogotá, de donde es mi familia, no escribo sobre Colombia, me salen textos que no tienen nada que ver con Colombia o que son de lugares abstractos sin geografía, digamos.
Uh-huh.
Y cuando estoy lejos me concentro en Colombia. La distancia, como tú dices, ayuda mucho a ver lo, digamos, más cercanamente a la objetividad que estando adentro. Y otra cosa que sucede en Colombia es que la intensidad de la vida es tanta, la calle está tan viva, que es muy difícil sentarse en un cuarto a escribir y nada más. La calle llama, digamos, la vida, la intensidad de la vida llama y se siente mucho. Verlo con distancia me permitió escribirlo, y no solo con distancia geográfica, sino, como te decía, con distancia temporal también. Habían pasado casi 20 años desde que yo viví los eventos en los cuales se inspira la historia. Entonces esa doble distancia fue la que me permitió por fin sentarme y escribirla. La escribí muy, yo normalmente me demoro mucho escribiendo los libros, y este lo escribí en 4 o 5 meses, el primer borrador, y después le trabajé otros 4 o 5 meses más. Fue como que estaba ahí guardada en algún lugar del inconsciente, y la distancia permitió que saliera como salió.
Y salió con toda esta... estos verdes y estos incendios apasionados que tiene la selva, en un lugar, vuelvo a Inírida, en donde mucha gente llegó huyendo o intentando huir. Hay esto como metáfora, la de la huida, la del escape, pues tiene varias vertientes. Una de ellas, lo emocional, nos vamos de un sitio pensando en escapar de una crisis emocional, en olvidarnos de un duelo, en sanar alguna herida. Nos vamos geográficamente para alejarnos de una tentación, de un estilo de vivir. Sin embargo, sabemos que normalmente fracasamos en ese intento, porque viajamos con la mochila llena. Y tus personajes también están intentando, en esa huida, construirse, encontrarse, reencontrarse, ser distintos. Me gustaría que nos hablaras un poco justo tanto de Eva, quien ya la tocamos tangencialmente, como Andrade, por ejemplo. La madrina es un personaje extraordinario, ¿no? Muy icónico. El doctor Andrade, que incluso es un poco misterioso, y los propios comandantes, los militares que siempre están allí, pero en tránsito, a pesar de que su presencia es constante, es intensa, es poderosa.
Sí, Puerto Unirida es un lugar de tránsito. Hay muy poca gente que vive, y la mayoría de la población vive de la burocracia, vive de la gobernación, que es la encargada de controlar, se supone, el territorio, la economía. Entonces viven de programas de ayuda, de alimentación indígena, de desarrollo de vías, de desarrollo fluvial, lo que sea. Y es una población que va y viene. Normalmente son funcionarios que son nombrados desde Bogotá y que están un tiempo y se van. Yo me fui con un programa parecido a eso, con un programa de reemplazar en la universidad pública un semestre por un semestre de trabajo social, y después me quedé un año más en este proyecto de investigación de vivienda indígena. Entonces creo que la migración, digamos, es inherente a un sitio como Puerto Inírida. Y como tú decías, tanto de los legales como de los ilegales, como de los funcionarios, como de toda la gente está pasando, está de pasada. Yo todavía tengo dos amigos de Puerto Inírida. Uno se volvió, era director de un parque natural de la selva y se volvió director de otro en otro lugar de Colombia. Y la otra era una ingeniera que estaba haciendo un alcantarillado y ahora vive en Suiza. Nadie se quedó, digamos, muy poca gente se queda. Y al final los únicos que se quedan, como se menciona en la novela en algún momento, son los indígenas. Los blancos, digamos, pasamos por ahí temporalmente y nos vamos. Entonces creo que esta realidad de migración permanente fue una inspiración, y también porque en Colombia, por el desplazamiento interno y también por nuestra mentalidad, todo el tiempo nos movemos. El 10% de la población colombiana está fuera de Colombia, y dentro de Colombia, lo que te decía, hay 5 o 6 millones de personas, que es más o menos otro 10% que han tenido que desplazarse de sus casas. Entonces, esta geografía móvil, digamos, esta no permanecer, es parte de Colombia, es una parte importante de nuestra identidad, inevitablemente.
Esa tarde, el gordo Ochoa recogió a Abril en la puerta del colegio, como hacía siempre que no estaba Eva. Se fueron al galpón hablando de la profesora de español, quien según la niña era mala y castigaba a los niños que no habían hecho nada. Hablaron de los otros niños, que según Abril, solo sabían jugar al fútbol y al boxeo. Llegados al galpón, Ochoa se tomó una cerveza y le preparó a Abril un sándwich tostado con queso y mayonesa y una bebida chocolatada. Estaba demasiado cansado por el trabajo de la mañana, así que la dejó viendo televisión y se durmió media hora en la hamaca. Abanicados los dos por la brisa fresca de la tarde que entraba por las claraboyas y salía por la puerta del patio para perderse en la oscuridad de la selva. Cuando llegó la hora de salir a trabajar otra vez, Ochoa se incorporó de la hamaca, se echó agua en la cara, se lavó los dientes, se preparó un café y bajó hasta el puerto con Abril para dejarla con los niños del dueño del caney, que jugaban fútbol en la explanada. Estaban los dos niños y tres vecinas más, hijas del mecánico de las lanchas y del vendedor de gasolina. Conocían a Abril y la querían, así es que pararon el juego hasta que ella, como hacía siempre, se desamarró y se amarró de nuevo los zapatos rojos. Ochoa se quedó 5 minutos viéndolos jugar y después subió al depósito de gasolina, en el extremo opuesto al puerto. Caminó despacio, tranquilo, respirando la brisa que por primera vez en 4 meses no olía a pantano, a frutas podridas. Una hora exacta tardó en cobrarles a los mineros lo que le debían. Durante esa hora, Abril jugó al fútbol, tomó agua de panela con limón y tiró piedras al río con los otros niños, hasta donde se aburrieron y la invitaron a ver televisión. No quiso. Insistieron. Dijo que se quedaba en el puerto, que ahí esperaba Ochoa. Y fue por esa terquedad que Abril fue la primera en verlos. 3 lanchas con doble motor, 5 hombres en cada lancha, camisas blancas o de rayas, mejillas perfectamente afeitadas, 2 ametralladoras recortadas a la vista. Iban muy rápido pero cerca de la orilla contra el río inmenso, así es que los ojos de Abril iban muy despacio. Los descargadores y los lancheros ya se habían ido a descansar. Los de la tienda de mayoristas estaban demasiado ocupados cerrando. Los otros niños ya estaban en sus casas. Quedaban los últimos minutos de luz antes de que la selva se tragara el sol a sus espaldas. Así es que Abril fue la única en verlos.
Ahora, Antonio, en donde hay tantos productos culturales, mediáticos, que hablan del narcotráfico, que, digo, no basta la normalización, la tragedia de la normalización de la violencia, en donde, rebasados por la cantidad de muertes, de crímenes, que aumentan también en crueldad, vamos pasando página un poco por sobrevivir y un poco por creer que somos inmunes a todo eso. Aparecen muchísimos productos en mediáticos, en las plataformas, en nuestras múltiples pantallas, pues que parecieran hacer apología de la violencia, de la actividad del narcotráfico, y que creo personalmente que también abonan a esta normalización de las violencias, de la ilegalidad, incluso hasta de la trata de personas. De pronto aparece, está la literatura, está un recurso que no quite el dedo del renglón y que desde un lugar muy distinto propone el diálogo y la reflexión. Ahí yo creo que está Eva y las fieras. ¿En qué medida has sido consciente de esto y cómo ha sido recibido? ¿Ya has tenido oportunidad de hablar con lectores, de presentarlos con ellos, presentar este trabajo? Háblame un poco de esta oportunidad que tienes como latinoamericano, como colombiano, de hablar de un asunto que nos es fundamental desde un lugar distinto al que abunda en los medios de comunicación.
Sí, yo creo que hay dos factores que han normalizado esa guerra y que incluso en muchos casos en Colombia y en México también han glorificado a los narcos, por ejemplo, ¿no? Los han vuelto como héroes. Una es esas series de televisión, por ejemplo, las plataformas o Internet, también otros productos de consumo en Internet, y otra es la prensa diaria. En Colombia todos sabemos las cifras, ¿no? Cuántos muertos hay al año, cuántos muertos hay al mes, cuántos desplazados, pero eso no tiene en el rostro, digamos, no sabemos quiénes son ni cómo son. Y la literatura se ha encargado muy poco de contar eso. Hubo una decisión consciente de irse a lo micro, es decir, de contar esa guerra a través de tres o cuatro personajes principales que la sufren y no, digamos, evitar en lo posible caer en el punto de vista de la prensa. Hubo un momento en el borrador en que se me fue por ahí, en que cuento los capítulos finales en los cuales hay como una guerra grande, digamos, hay un bombardeo, etcétera. Empecé a contarlo un poco como si fuera prensa diaria. Yo hice mucha prensa antes y me di cuenta en la corrección del borrador que era un error grande porque me separaba de esos personajes, de ese primer plano que tenía mucha más riqueza narrativa, digamos, que me permitía una narración mucho más flexible y más fuerte. Entonces creo que sí, creo que la literatura es como una herramienta distinta, como dices tú, y es una herramienta muy poderosa para contrarrestar esa normalización. En lo posible, los que estamos metidos contando esa realidad en América Latina, creo que somos conscientes de cuál es nuestra labor, de alguna manera, de cómo podemos contrarrestar esa realidad mediática que es complicada.
Antonio Ungar, esto es parte de una trilogía, ¿cierto?, de libros que continuarán siguiendo la pista de Eva y las fieras. Platícanos un poco de este proyecto.
Sí, la idea mía, vamos a ver cuándo lo puedo hacer y cómo lo hago. Yo prometí en la promoción de este libro que iba a hacerlo y lo haré, pero no lo tengo muy claro todavía cómo. Pero la idea general es que Eva y las fieras se refiere a los negocios ilegales, es decir, a paramilitares relacionados con el narcotráfico y a mineros ilegales como fuente de financiación de la guerra. Pero también quiero hacer una segunda parte en la que hable de negocios legales, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de la soya, la ganadería extensiva, el petróleo, el gas, el carbón, son negocios que han financiado la guerra paramilitar en Colombia desde siempre, y por no hablar del lavado de dinero, ¿no? De los corredores de bolsa en Bogotá o de los grandes negocios que lo que hacen es lavar dinero del narcotráfico. Entonces quiero que haya una segunda parte dedicada a esos negocios legales, y quiero una tercera parte concentrarme en los políticos, ¿no? En toda la hipocresía de la política y cómo la política en Colombia está completamente permeada por el narcotráfico y por los negocios ilegales. Y cómo en esa época, a finales del siglo XX, principios del XXI, los paramilitares tenían una tercera parte del Congreso. Era impresionante. Los partidos de derecha y de extrema derecha estaban estrechamente relacionados con el paramilitarismo. Un senador en esa época muy valiente hizo toda la investigación de eso, y fue un escándalo que se llamó la parapolítica, que acabó con más de 50 políticos importantes en la cárcel. Ese senador es el actual presidente electo, el que acaba de ser elegido presidente, Gustavo Petro. Quiero contar eso, quiero contar cómo fue la política en esa tercera parte, cómo fue la política relacionada con los paramilitares. Y la idea es hacer las tres historias con los mismos personajes. Seguir contando la historia de los personajes que sobreviven en esta historia y armar así la narración de las otras dos.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Antonio Ungar. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Te reitero la invitación a conocernos, a celebrar juntos el primer año de temporada de libros, asistiendo este miércoles 31 de agosto a la librería Carlos Fuentes en punto de las 16 horas. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho, aunque no hiera. Ya no vale ser sincero, aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto, siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo y me ahogue en la quimera, nunca sé lo que me espera, así busque en lo profundo. Pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho. Sacar fruto de lo que no es absoluta, por más que así nos parezca. Imitamos la destreza del que es vivo y más astuto, y aprendemos que es ser bruto contemplar la carretera sin cruzarla siquiera por el premio y atributo. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho aunque no hiera.
parece sincero, aunque se sepa que no es justo apoyarlo del mal gusto.
Esto es En la Lucha, interpretada por las hermanas Áñez.
Y así piense que no es justo y me ahogue en la quimera, en base a lo que me espera, así busco en lo profundo, pues más vale este segundo que lo que yo más quisiera, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho, acabar con la pelea de luchar por lo que lucho.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.